Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. ¿Qué tal están en este viernes 16 de febrero del 2018? Son las 8 de la mañana, es tarde y es viernes, ya es que ese escenario idílico del lunes a las 6, ¿no? Tan hermoso, tan lleno de vida, tan lleno de planes para toda la semana. Bueno, ya llegará. El frente de las últimas horas va a avanzar por el noroeste peninsular, dejando precipitaciones hasta los Pirineos, ¿no? Y el resto del país está estable. Baja la temperatura en el Mediterráneo algo, pero vamos, Canarias, Baleares, aquí el suroeste, aquí un amigo. Temperaturas agradables y días, esos días de que van anunciando que se barrunta en el escenario futuro algo parecido a lo que dicen que fue la primavera. No tengamos prisa. Miren, el 155 es un artículo que el gobierno utilizó de la Constitución, que la legalidad amparaba, para hacerse cargo de la administración de las cosas en Cataluña. ¿Por qué? Pues porque en Cataluña quienes eran responsables de ello se dedicaron a promover un golpe de Estado secesionista, de todos conocido, que ha llevado a unos al exilio, a otros a la cárcel y a otros a empezar a, en fin, a tender la ropa por si acaso, ¿no? Ese 155 ha hecho que las cosas en Cataluña, que la administración de las cosas, esté ahora mismo al ralentí. Punto muerto, llámenlo ustedes como quieran. Y que, bueno, más o menos, pues se taponen los agujeros que se crean, pero poco más. La ciudadanía ha seguido a sus cosas. Hombre, sí, hay unos cuantos hooligans, pues que están deseando todos los días decir cosas, pero la mayoría de la ciudadanía, piense lo que piense, sabe que tiene que ir a comprar el pan por las mañanas, sabe que tiene que llevar a los niños al colegio, o tiene que ir a trabajar o a cobrar la pensión, da igual, o al casino a hacer una partida de dominó. Pero ahora el gobierno se ha dado cuenta, bueno, nos hemos dado cuenta todos, es decir, hay una parálisis política. Mientras se entretienen discutiendo entre ellos el bloque que ha ganado las elecciones, no el partido que fue Ciudadanos, el bloque, se pone de acuerdo en qué quieren ser de mayor, que todavía no lo saben, el gobierno dice, pues me voy a poner a gobernar. Lo sugiere, simplemente no quiere decir que lo vaya a hacer. Yo les invito a que luego veamos lo que se ha decidido en el Consejo de Ministros de este viernes, a ver si han tomado alguna decisión que tenga que ver con algo parecido a eso. Y uno de los elementos donde podrían perfectamente legislar es en el ámbito educativo. Amigo mío, vudú, tabú, gugú, tocas el ámbito educativo en Cataluña, tocas la lengua vehicular de la enseñanza y has tocado un nervio muy sensible para todos estos. Y el gobierno le dice, Mariano Rajoy, al señor Bosch de Sociedad Civil Catalana, estamos estudiando incluir la casilla del castellano en las matrículas de los centros escolares. Es verdad que eso pasa dentro de 4 días. Y conocida la agilidad de la administración y de esta en particular, bueno, pues da que pensar que más sea un globo sonda que otra cosa. Pero fíjense ustedes, eso no sería nada más que cumplir la ley. La ley, la LOMCE, aprobada en el 2013, lo dejó muy claro. Recoge el derecho a que los padres elijan el castellano como lengua vehicular de sus hijos en Cataluña. En una proporción concreta. En Cataluña hubieran ido muy bien las cosas si se hubieran cogido los colegios públicos, las asignaturas, y la mitad se da en castellano y la mitad se da en catalán. Y aquí Pau y después Gloria. Pero eso no se hizo. Todo en catalán. Bueno, y siendo el castellano el idioma materno mayoritario de los niños de Cataluña, pero En fin, no pasa nada, estudiar en catalán es magnífico y muy aconsejable. Pero no por ello dejando de estudiar en castellano. Bueno, pues entonces, simplemente con este anuncio, han empezado algunos a sacudirse de encima la modorra de estos días que pasan entre mirar a la cárcel de Estremera y mirar a Bruselas, a ver qué dice Puigdemont y sus hooligans. Aunque, por cierto, cada vez le quedan menos hooligans. Y hasta Marta Pascal, que es una dirigente del PDCAT, de lo que era Convergencia antes, el partido al que teóricamente pertenece Puigdemont, ha dicho en una entrevista que conviene leer, que hay que desmarcarse de Puigdemont y que Cataluña tiene que tener un gobierno efectivo. Y que ese gobierno efectivo, guste o no guste, tiene que jugar dentro de las normas del Estatuto y la Constitución. Esto lo dice porque a fuerza ahorcan. Y porque, entre otras cosas, a lo mejor el juez tiene que preguntarle cosas dentro de poco. Bueno, y de momento va con esta declaración por delante. Pero es la declaración de que la fiesta terminó. Aquella canción de Paloma San Basilio. La ducha de realidad. De que entre el 155 en la cosa lingüística, bueno, a algunos les descompone. Literalmente les descompone. Y seguramente tendrán alguna razón para descomponerse, añadida porque en el capítulo judicial hay novedades. Grabaciones aportadas por Espejo Público, de Antena 3. Un abrazo, por cierto, a mis compañeros de Espejo Público, que son muy queridos. Demuestran cómo los Mossos no hicieron nada para impedir el referéndum ilegal y dejar así a los agentes del Estado a los pies de los caballos. Decía uno de ellos: nosotros quietos. Si aparecen policías o guardias civiles, nos quitamos de medio. Aquí no se ve a nadie. Y que se encarreguen ellos. Y efectivamente fue lo que pasó. El último informe que ha aportado la Guardia Civil apunta que los mandos de los Mossos ayudaron a Puigdemont a huir a Bruselas. Los mandos, no este que lleva al lado de Pagafanta siempre. Lleva a los dos ladrones. Lleva a... No, bueno, a los dos ladrones, quiero decir, son similes, ¿no? No quiero decir que sean ladrones estos señores, por Dios. Retiro lo dicho. Lleva al lado a sus dos acólitos. El Pagafantas, que es el señor Matamala, y el escolta, Lluís, que tiene unas vacaciones larguísimas, por lo que se ve. Y también, ojo, porque la Guardia Civil también apunta a El Sartadi en su papel de organización del referéndum. Esta que tanto deslumbra porque estudió en Harvard. No se puede ser más cateto que deslumbrarse con alguien que ha estudiado en Harvard. Que, por cierto, no se ha dedicado a la vida privada nunca. Ha trabajado, no se le conoce ninguna nómina. Pero ven luces de colores y les fascina. Bueno, pues también recibía llamadas de José María Jové, recibiendo instrucciones para preparar las cartas a los alcaldes, etcétera, etcétera. Es decir, que estaba en el ajo. Bueno, pues a todos estos habrá que preguntarles. Y todos estos van a tener... Es decir, que cada día van descolgándose algunos, descolgándose de lo que puede ser el futuro de la administración en Cataluña. Y por demás, venimos contándolo esta mañana. Espectáculo en la Eurocámara de Bruselas ayer para decidir si esa Cámara le daba el apoyo a Luis de Guindos o al señor irlandés para ser vicepresidente del Banco Central Europeo. El cainismo español. El cainismo español haciendo propaganda por los pasillos. El cretino este de Sánchez Mato, de Podemos. El Partido Socialista. El Partido Socialista. Para conseguir, como se consiguió, que al final fuera más votado el señor irlandés. Esto no vincula en nada porque quien decide esto es el Eurogrupo y son otro tipo de negociaciones. Pero bueno, da una idea de lo que son y lo que somos. José Blanco diciendo que es que el señor de Guindos era el responsable de Lehman Brothers, de la quiebra de Lehman Brothers. Cuando sabe perfectamente que no es así, si no lo sabe, en fin, debería informarse antes de eso. Lehman Brothers no quiebra por Luis de Guindos, que al contrario, tenía las cifras en España bastante más saneadas de lo que parece. Sensación de vergüenza, de sensación de... ese cainismo mal digerido de la política española. Son y 10. Quiero contarle más cosas. Pensiones más bajas.
Los pensionistas que se jubilen hoy perderán una media de 350 euros mensuales a causa de las últimas reformas. Un estudio de la patronal de seguros Unespa sugiere que los jubilados podrían compensar ese hachazo con un tercio de la venta de sus viviendas.
Trasplante milagroso.
Carla es el primer bebé que ha recibido el corazón de un donante cuyo grupo sanguíneo es incompatible con el suyo, lo que hasta ahora era imposible en España. El trasplante fue realizado en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid. La niña tiene 6 meses y ayer fue dada de alta.
Un jurado popular juzga hoy en Madrid a una anciana que mató a su hijo de 64 años.
Que estaba ciego, sordo, con escasa movilidad y las facultades mentales mermadas por la pena que le producía. Luego intentó suicidarse, pero sobrevivió.
En el partidazo de COPE, estamos en la época del año en la que se demuestra que el baloncesto es una de las pasiones deportivas del país. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. ¿Qué tiene la Copa del Rey de baloncesto? Que incluso a los que no les gusta mucho el baloncesto, les encanta la Copa. Ayer 2 partidos. El Real Madrid le ganó a Unicaja en un partido muy emocionante, 84-89, y el Iberostar Tenerife dio la sorpresa ganando al campeón de Liga, al Valencia Basket, 72-79. Hoy otros 2 partidos. Gran Canaria-Fuenlabrada, el local contra el Fuenlabrada, y a las 9:30 Barcelona-Baskonia. Insistimos, una gran cita deportiva todos los años. En ocasiones da la sensación de que es más fácil acordarse de quién ganó la Copa del Rey de baloncesto que la propia Liga CB. Torneo corto, bien organizado y con presencia pacífica de muchas aficiones. Chapó.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Lluvias en Galicia y tiempo estable en el suroeste, Canarias y Baleares. Descenso de temperaturas en el norte y la costa mediterránea.
Planifica tu viaje en guiarepsol.com. Miles de propuestas de rutas, alojamientos y planes gastronómicos que puedes guardar y consultar cuando quieras en tu dispositivo. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Y dices que esta casa está a 10 minutos del centro.
Sí, más o menos.
Pues entonces, según tu manera de calcular el tiempo distancial, la luna está apenas una hora, ¿no?
Ya, pero es que tiene jardín y es tan mono.
Cuesta mucho encontrar la casa de tus sueños. Por eso te quitamos las comisiones de tu hipoteca solo por tener tu nómina domiciliada y nada más. Bankia. Consulta condiciones en oficinas Bankia o bankia.es.
Oye, Héctor, ¿tú tienes alarma en casa?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que el mes que viene me entregan el chalet y quiero ponerme una alarma antes de mudarnos.
Pues yo estoy contento. Por lo que cuesta, merece la pena quitarse de la cabeza todos los problemas de robos o que se te meta alguien. Lo ganas en tranquilidad.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
¿No es verdad, ángel de amor, que en esta apartada esquina del baño tu ropa sucia se apila y bueno, que si la recoges, mejor, ¿no?
El amor es fuerte, pero la rutina también. 17 de febrero, sorteo extraordinario de San Valentín. Aviva la llama con 15 millones. Lotería Nacional.
Sonidos del día, los motivos del PSOE para no apoyar a De... José Blanco.
Yo soy un patriota español, pero ser patriota no quiere decir que sea ciego. ¿Es el mejor candidato de Guindos sabiendo su currículum? Él es el responsable de que haya quebrado Lehman Brothers, ¿no?
Lehman Brothers. Carla, el primer bebé en recibir un trasplante de corazón incompatible, su madre.
Bueno, pues ahora mismo evidentemente feliz, porque se le ve la cara, se le ve feliz, se le ve bien, entonces pues radiante, vamos. Que es muy duro la espera, el estar tanto tiempo, el tener que esperar tanto tiempo, un corazón que no llega.
Son las 8 y 14, 7 y 14 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿151 de qué?
De millones, 151 millones.
¿De millones de qué?
De bote.
¿De bote de qué?
De euromillones.
¿De cuánto?
De 151. 151 millones de euros de euromillones.
¿Y cuándo?
El viernes 16 de febrero.
¿De qué?
De febrero. Este viernes, bote de 151 millones de euros. Y además participas en el sorteo del millón solo en España. Juega euromillones. No hay nada más grande.
Solo de jueves a domingo y solo en El Corte Inglés, límite 48 horas. Vaqueros por tan solo 39,95 euros. Pepe Jeans, G-Star, Jack & Jones y muchas marcas más. ¿Ah? Y muchísimas más ofertas para los más rápidos. Límite 48 horas, solo en El Corte Inglés.
Que sea un pinchazo, que sea un pinchazo, que sea un pinchazo.
¿Pero qué dices?
Que cuando el coche hace este ruido, lo mejor es que sea un pinchazo. Porque ahora con los neumáticos Tigar, Euromaster me cubre roturas, vandalismo y pinchazos. Además, son tan económicos que se adaptan perfectamente a mi bolsillo.
Infórmate en Euromaster.com. Euromaster, en manos de expertos.
Temas de conversación de esta mañana. Un asunto que será examinado por el Consejo de Ministros. Cuestiones que ya apunta Santi González. Santi Majetón.
Hoy va a decidir algo el gobierno en su reunión semanal. Aplicar el 155 al tratamiento del español como lengua vehicular en los centros escolares de Cataluña. Todavía no sabemos qué, aunque el Ministerio de Educación introduce dudas que se abren camino hasta algunos titulares. Educación aún duda si aplicar la ley sobre el español pese al 155, titula El Mundo. El País abre con menos reticencias. El gobierno planea poner fin a la educación solo en catalán. Se trata de si en los impresos de matrícula va a habilitar el gobierno una casilla para que las familias catalanas marquen que reclaman que sus hijos se eduquen en castellano como lengua vehicular.
La campanita. Asunto es que solo la posibilidad de que esto sea así ha puesto de los nervios al independentismo y además le reduce las posibilidades a Puigdemont.
Cierto, pero no debería haber margen para la duda. El Tribunal Constitucional lo sentenció en 2010 y todos los ciudadanos que han recurrido a los tribunales han obtenido resultados favorables. Claro que en el tiempo transcurrido entre el recurso y la sentencia, los escolares han podido doctorarse en filología catalana, o sea que las sentencias son perfectamente inútiles para hacer justicia. El 155 no permite al gobierno cambiar ninguna ley catalana o elaborar nuevas normativas, pero el asunto no ha llegado hasta ahí. Se trata solamente de que se cumpla la ley y las sentencias de los tribunales, algo a lo que la Generalidad se ha venido negando reiteradamente. Es la ley, no le den más vueltas.
¿Qué tal está Edurne Uriarte? Buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, muy bien.
¿Todo bien? ¿Constipada tal vez?
Eso mismo. No me digas. Pero aparte de eso, todo bien.
Y David Gil está bien también desde que no le veo, que desde hace poco.
Bien, como una rosa.
Como una rosa. Es el comentario igual que Nicolás Redondo Terreros, ¿verdad?
Yo, como un clavel.
Esto es. Oye, pues ha sido decir que os toco la educación, que no creo que, ni que lo vayan a hacer, ni que vayan a decidir nada, simplemente lo han dicho. Y se han puesto las pilas, ¿no? María Edurne.
Sí, a ver si va a servir para eso. Y digo a ver si va a servir para eso porque yo tengo cierto escepticismo, Carlos. Acaba de decir Santi González, es la ley, no le den más vueltas. Pero si le damos una vuelta política, pues recordamos que en el Parlamento de Cataluña en estos momentos entre Ciudadanos y PP suman 40 escaños de 135 y son los dos únicos partidos que apoyan esto porque el PSOE ya se ha posicionado en contra.
Ya. Yeah. Bueno, ¿y David?
Bueno, tiene evidentemente el espacio de la educación es de los más sagrados para el independentismo. Yo creo que además está en la raíz de lo que ha sucedido hoy, de la programación durante años y años. Esa cesión fue un desastre. Y es verdad que eso puede espolearlos. De todas formas, me resultaría paradójico que el gobierno se preocupara de la falta de gobernabilidad en Cataluña antes de la que tiene en la dimensión nacional, que tampoco está mal.
Ya. ¿Y Nicolau?
Bueno, si tiene el efecto de que aparezca dentro de poco un gobierno en Cataluña, pues algunos se podrán felicitar. Luego hablaremos de todos modos porque utilizar este ámbito, el de educación, para conseguir esto, con lo sensible que es para muchísimos ciudadanos de Cataluña, a mí me parece que se puede convertir en un error. Porque si lo haces, luego cómo lo implementas, luego cómo lo aplicas, luego cómo haces el esfuerzo porque eso siga adelante. Sí,
en ningún caso habría tiempo, Nicolás, si el 155 tiene las horas contadas de una manera o de otra.
Yo tengo la impresión de que el gobierno, como tiene que hacer cosas, dice algunas que no tiene ningún interés en cumplir.
Sony 19 y tengo mensaje de Berti.
Sí, y a mí me toca además dar buenas noticias, porque buena noticia es contar con la tranquilidad que te da el seguro más que perfecto de Berti, que te ofrece las mejores coberturas a un precio imbatible. Porque, a ver, saber que si te quedas tirado irá una grúa por ti es perfecto, pero tener la tranquilidad de que si el coche te deja tirado dentro de un parking donde no cabe una grúa, vas a tener una asistencia especial, esto es más que perfecto. Así que ya sabes, las mejores coberturas a un precio imbatible están en berti.es, el seguro. Más que que perfecto.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Cariño, tenía razón. Lo de poner un futbolín en el salón no es tan mala idea. Si total, se le pone una madera encima y es como una mesa, ¿no?
El verdadero amor se demuestra. Y en Opel lo demostramos con los flechazos de Opel. Ahórrate hasta 5.000 euros en toda la gama, solo hasta el 20 de febrero. Date prisa, visita tu concesionario Opel y enamórate.
¿Sabes esa sensación de cuando te despiertas tranquilo, sosegado, despreocupado? Bueno, pues multiplica esa sensación por los 9 millones de euros del cuponazo de la 11 o por los 15 millones del cuponazo XXL. Cada viernes, cuponazo de la 11. No existe en el mundo una sensación igual.
Sergei.
Cuéntame.
¿Qué pasa por ahí?
Pues los que están mirando coches saben que la gran pregunta ahora con esto de la contaminación es: ¿me atrevo a comprar un diésel? ¿Me buscarán las cosquillas dentro de poco, incluso si me compro un gasolina? Pues en Baleares están estudiando tirar por la calle de en medio, prohibir la venta de diésel en 2025 y gasolinas en el 35. Cristina Requena, buenos días.
Buenos días. Pues según esta ley contra el cambio climático que prevé aprobarse en 2019, en 7 años ya no podrán entrar a Baleares ni tampoco venderse coches diésel, mientras que la prohibición para los de gasolina se retrasa al 2035. Sí podrán circular los que estén matriculados en las Islas Baleares. Además, las flotas de vehículos de alquiler deberán incorporar también vehículos eléctricos desde el año 2020. El objetivo del Pacto de Izquierdas es que todo el parque automovilístico del archipiélago sea eléctrico en el año 2050. Además, todas las viviendas en suelo rústico deberán autoabastecerse solo con energías renovables. La norma prevé que los aparcamientos de las grandes superficies con un tamaño mayor de 1.000 metros tengan que instalar placas fotovoltaicas sobre marquesinas.
La contaminación, que es ya un argumento político en cualquier lugar de España. Damos un salto grande y conectamos ahora con Galicia, porque allí nos ha llamado la atención la dimisión de un responsable médico importante en un hospital de Pontevedra. Dice que dimite por dignidad y que abandona la carrera por las listas de espera. Eso sí, tiene trampa porque estaba a punto de retirarse. Alberto Varela, buenos días.
Pedro Cosino Fernández, que así se llama, ha decidido acogerse a la jubilación anticipada por la enorme lista de espera que hay para operaciones de cataratas en Pontevedra. Por dignidad a mí mismo y a mis pacientes, explica, prefiero irme y que venga otra persona con más capacidad de convicción y que sirva de revulsivo. Su propuesta, el último año, que no fue atendida, fue la de contratar a más personal para hacer intervenciones quirúrgicas por la tarde. Desde la Xunta, el propio consejero de Sanidad reconocía esta semana que hay que mejorar la oftalmología. En Pontevedra destacaba también la importancia de las jefaturas de servicio precisamente para reorientar lo que no funciona.
¿Y os acordáis de Igor el Ruso, el serbio que mató a 2 guardias civiles y a un vecino de Albalate del arzobispo, al que cambiaron de prisión porque en Teruel decían que no tenían la seguridad necesaria para vigilar a semejante bestia? Pues sí. Juan Baño ha tenido acceso al sumario de su caso con detalles llamativos. Juan, buenos días.
Buenos días. Mata porque se siente amenazado. Así justifica este serbio de 37 años el triple crimen de Alcañiz. Disparé 17 veces contra los guardias a una distancia de entre 2 y 3 metros. Lo hice a dos manos, con dos armas. Ellos también disparaban. Cuando pararon, yo paré. Aún respiraban. Les quité una de sus pistolas porque era igual que una de las mías y huí en el coche que había robado a la primera víctima en la Masía. Es el relato estremecedor que se refleja en formato judicial en la declaración ante su señoría el 17 de diciembre, 3 días después del triple crimen. Entre las pertenencias incautadas en los registros sorprende el abundante material religioso, una Biblia en italiano, una medalla de la Virgen del Pilar o un rosario. Dice que entró en España en bicicleta procedente de Italia. Estuvo por el norte de Teruel trabajando en tareas del campo, le pagaron en negro. La noche que fue detenido por la Guardia Civil se dirigía a Valencia, allí conoce a gente. La investigación sigue en marcha en España, Italia le reclama por otros 2 asesinatos.
Una intrahistoria terrible, propia de una película de los hermanos Coen.
Tremenda historia. Enhorabuena, Juan. Son las 8:24, 7:24 en Canarias, información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid. Herrera en COPE.
Estar informado.
Vamos, Teresa. Covadonga. Axel, Gonzalo, que cumplen años. Y Nubia. Y Rocío, Felipón, Matiuska, Telmo, Samuel y Nicolás. Que la verdad no sé si tenéis cole o no tenéis cole, porque entre la Semana Blanca, el carnaval, la madre que trajo el calendario...
En principio no.
En principio no, ¿no? Pues...
Los míos no, vamos, a ver si me están engañando.
Me han dicho que sí hoy, que había.
Pues no fastidies.
Carajo para mí. Bueno, es igual. Buenos días, Santi Majetón.
Buenos días, querido Herrera.
Pues es viernes, aunque hay un rayo de esperanza, parece que los fríos remiten, ¿no?
Bueno, no, en todo caso no hay que descomponerse ni perder el compás, ya llegará el lunes.
Eso digo yo. Bueno, ¿qué asuntos tenemos sobre la mesa que puedan ser objeto de análisis? ¿Por esta buena gente que nos acompaña?
Pues hay algunos. Está la incógnita de qué va a decidir el Consejo de Ministros sobre la inmersión lingüística en el sistema educativo de Cataluña. La reunión que ayer mantuvo Mariano Rajoy con el presidente de Sociedad Civil Catalana hacen presumir que alguna decisión van a adoptar para corregir el disparate, aunque haya algunas vacilaciones en el Ministerio de Educación sobre si la casilla adicional para que los padres expresen su deseo de que sus hijos se eduquen en castellano como lengua vehicular es competencia suya o no. No debería haber dudas. Está la ley de educación, está la histórica sentencia del Tribunal Constitucional de julio de 2010 y las sentencias de los tribunales ante todos los recursos que se les han planteado. Claro que en sentido contrario está el testimonio de autoridad que está con ellos. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, un prototipo del fracaso educativo, ha declarado que no dejaremos que nadie nos toque nuestro modelo educativo y nuestra apuesta por el catalán como lengua vehicular.
Veo que has desconectado el teléfono porque te he enviado un mensaje.
No, perdón. Yo voy a exigir una comisión de investigación porque el teléfono lo he desconectado a las 8.
No puede ser porque ha sonado. Porque
he enviado... las 8 ya, sí, lo he oído yo también. Y es más, han venido aquí de casa toda la familia a fearme la conducta, pero si te lo habían dicho ayer y que no, les he enseñado el teléfono apagado.
Yo ahora te he enviado uno con la idea de que sonara y pillarte infraganti, pero que lo has desconectado.
No, pero que solo lo había desconectado a las 8.
Pues no sé yo.
Vale.
Ah, y haciendo trampas, ¿eh? Bueno. Todo esto va a la comisión de investigación, no digo más.
Bueno, la mera posibilidad de que el gobierno considere introducir el castellano como lengua vehicular ha causado, la verdad, que esto es un... ¿Ves tú? Ya está.
¿Que no? ¿Que no? Que lo tengo desconectado, pero desconectado.
Vamos a ver, si yo no tengo teléfono. Otra vez. Si yo no tengo teléfono, estos señores, ¿o lo tenéis ustedes el teléfono?
No.
Bueno, que te están haciendo luz de gas.
Nosotros somos profesionales, ¿no?
Que te están haciendo luz de gas.
Bueno, pues nada. ¿Por dónde iba yo? Que ha salido Marta Pascal allí muy disciplinadamente a decir que no pasa nada.
Así es, pero hay en el trasfondo de todo esto algo perturbador en cualquier sistema democrático. ¿Es el cumplimiento de la ley una cuestión de oportunidad que se reduce a que una vez repuesta la generalidad en el gobierno de las cosas se pueda volver al incumplimiento de la ley como ha solido durante tantos años? El duelo a garrotazos entre los principales actores de la política española sigue siendo el espectáculo principal de la misma. En el interior, donde la ruptura entre el PP y Ciudadanos parece un hecho y que ayer llevó al Senado a los disidentes del Partido Naranja para acusar a su expartido de irregularidades financieras y simonías varias, y según parece, están dispuestos los populares a citar al propio Albert Rivera a la comisión del Senado, salvo que los naranjitos se corten un poco en la comisión de Bárcenas. Pero también en el exterior, ayer en el Parlamento Europeo, donde la oposición española declaró sus simpatías por el candidato irlandés a la vicepresidencia del Banco Central Europeo, todo con tal de evitar el nombramiento de Luis de Guindos.
Es el cainismo puro.
Sí, en su expresión más...
En su expresión más intensa, ¿no? Uh-huh. Es decir, europarlamentarios españoles distribuyendo panfletitos, como el pájaro este de Sánchez Mato, contra Guindos. Este Sánchez Mato era el majadero que le llevaba las cuentas a Manuela Carmena.
Sí, y además era el imbécil que dijo que en la Revolución Rusa solo hubo 5 muertos, ¿no? Sí,
bueno. Entre otras muchas tonterías. Bueno,
¿este es diputado también?
No, este fue como un voluntario.
Ah, vale.
A joder, fue.
El voto de los europarlamentarios, hombre, no influye demasiado, no deja de ser una... Pero es que realmente no fue el Parlamento Europeo el que se manifestó contra Luis de Guindos. Fueron los diputados españoles, de la oposición. Bueno, pacientes para el desfibrilador de tontos.
Pues mira, Cristóbal Matarán ha reproducido en Twitter un impreso de admisión para la Universidad de Castilla-La Mancha. marcha, en la que, además de la edad y el sexo, se pregunta a los solicitantes por su orientación sexual, ofreciéndose las siguientes posibilidades: bisexual, homosexual, heterosexual, pansexual, y no lo tengo claro. Bueno, Robin Juez anotó en Twitter: me gusta mucho leer a la gente que escribe de lo que sabe, pero a los que estoy realmente agradecido es a los que no escriben de lo que no saben. Ahora parece que llamar al nuevo SEAT Tarraco en lugar de Tarragona es también un ataque contra Cataluña. Si lo llegan a llamar Lerida, queman la fábrica. Y por último, Pepiño Blanco explicó que él es un patriota español, pero que no es ciego, y que no puede olvidar que Luis de Guindos es el responsable de la quiebra de Lehman Brothers, así lo dijo. Madre mía, y este fue portavoz del gobierno con Zapatero, ministro de Fomento y número 2 del PSOE. Esto ya se lo había advertido Felipe González a Pedro Sánchez. Ahora que se hablan, vas a hacer el ridículo.
Pues, de verdad, aquí hay una campanita misteriosa, que yo no sé por dónde sale.
A mí que me registre. O sea, estoy dispuesto a contratar un notario mañana, ¿eh?
Bueno.
¿No será el de Durne?
No, por supuesto que no.
Pero, bueno, ya sabemos que los europarlamentarios socialistas querían una mujer en el cargo, por eso apoyan al candidato irlandés.
Coherencia, se llama la figura.
Me voy alegrando de saludarte. Adiós.
Hasta mañana, buenos días. Adiós.
Es verdad, puede que lo que suena de nuestro Santi González no sea el teléfono, sea la tablet. Habrá que ver si en la tablet tiene también mensajería y eso. A ver, que la familia de Santi, por favor. A ver, su hijo, que es el más responsable.
El que entiende.
Que el padre, por favor, échale un vistazo a la tablet de tu padre. Hazme el favor. Si tienes colegio, si a lo mejor estás en el colegio. Yo no sé.
Ah, ya está, ya en la universidad.
Te hago notar que llevo varios meses ya de tablet en una sección fija y no ha sonado ni una sola vez.
No, la tablet de Santi.
Por eso digo, pero para que veas el comportamiento profesional de unos y las carencias de otros.
Tu tablet con la cantidad de alarmas que lleva es un milagro. Que no haya sonado. Queréis empezar por el Parlamento Europeo, por el gobierno y esta machada de que va a estudiar, incluir, por esta primera puesta en primer tiempo de saludo de parte del otro independentismo que no estaba ya puesto. ¿Por dónde queréis empezar? A ver, Nicolás,
tú tienes un criterio. Bueno, en relación con lo de la Unión Europea y Luis de Guindos, yo es que ya expresé mi criterio la semana pasada. Como todo se repite continuamente, yo desde la posición del Partido Socialista Obrero Español habría salido diciendo que esto es una iniciativa que, como es lógico, le corresponde al gobierno, y gustándome más o menos el señor Guindos, desde luego iba a tener todo mi apoyo. Esa es la posición, sin palabras rimbombantes como patrióticas, etc. Es la posición lógica de un partido que aspira a gobernar. Puedes establecer los peros que consideres al candidato, pero esos peros nunca pueden ser suficientes para que no tengas un apoyo al gobierno que lo propone contundente y claro. Segundo, puede ser cierto, además, que lo mejor que se podría haber hecho es que Guindos ya no fuera ministro y que estuviera fuera del ministerio, pues va al Banco Central Europeo, claro, y por lo tanto la independencia se tenía que remarcar con una dimisión anterior, no cuando le elijan, ¿no? Pero por encima de todo está el apoyo. Y tercero, hay una cosa que me interesa mucho de esto que hablabas de cainismo, es que han terminado apoyando al señor, al representante de Irlanda, que seguro que es un profesional extraordinario. Las crónicas dicen que hizo una intervención brillantísima en ese campo que el país de la política monetaria, que el país compara con la teología por lo complicado que es, y probablemente fue así. Ahora, cuando hablan del currículum de Guindos, también deberían tener en cuenta que Irlanda es un país muy especial en el ámbito económico. Yo no puedo decir que sea un paraíso, porque no es un paraíso, pero es un país que ha entrado en conflicto frecuentemente con la Unión Europea por la diferente presión fiscal que tienen en la Unión Europea. Y ha sido muy favorecido por una presión fiscal muy baja, muy tenue, con las grandes multinacionales, etcétera. Probablemente el país más complicado de toda la Unión Europea para esta cuestión sería Irlanda, por sus peculiaridades, que han provocado muchos conflictos con, no con España, ni con, con la Unión Europea, ¿no? Entonces, cuando les ves a algunos esgrimir el currículum de uno y no darse cuenta de las diferencias, las tensiones, los conflictos que ha habido a veces con, y que habrá en el futuro con la con Irlanda, del que este señor es representante, pues me parece que es absolutamente estúpido y que se ciegan a la hora de que tenían previsto decir que no y se ciegan con cualquier excusa, ¿no?
Pero llevas el análisis demasiado lejos, Nicolás, y esto responde,
probablemente, responde eso es lo que me ha pasado siempre.
A la clave sectaria habitual en las relaciones entre partidos y más cuando hay un posicionamiento o un intento fallido de momento de posicionamiento del PSOE como partido alternativa que recupere el poder de la izquierda. Es la vieja usanza española del sectarismo, y ya está. Y fíjate, Sergei hablaba antes del poder de la adversativa. Nada como una frase pomposamente iniciada con un yo soy un gran patriota para temer lo que viene después del pero. Soy un gran patriota, pero.
¿Ha dicho
pero,
gran?
Sí, sí, o yo soy tan patriota como cualquiera o algo así, pero, y lo que contiene o lo que viene después del pero es lo que retrata la clase política española. Podríamos hacer especulaciones con lo que pasaría al revés o no, o si habría más sentido de Estado o de interés nacional si los papeles estuvieran ahora invertidos. Pero que nos queda igual, es que con tal de llevar a cualquier ámbito de existencia el hábito sectario de la gran trifulca española entre partidos, no importa que la decisión o la actitud sea autolesiva, no importa es que mal. Pierdas la oportunidad de colocar a un estadista español en un puesto de responsabilidad, no importa, hay que destruirlo. Ya está.
Aunque te perjudique. Sí, porque...
Si en la política española y Cataluña es todo ello un ejemplo de esto, no hay ningún problema en hacerse daño a uno mismo con tal de responder a una idea sectaria o a un odio.
Además, en este caso, hay un dato que contradice abiertamente al Partido Socialista y es el apoyo de muchos países con líderes socialistas al candidato de Guindos. Y luego, el argumento utilizado de la mujer es un argumento que se puede volver en contra de quienes lo han utilizado, porque eso del alarde feminista a destiempo, en algunos casos el alarde feminista está muy bien, y las mujeres lo agradecemos, pero claro, si lo haces en este caso, no quieres a De Guindos y dices debería haber una mujer.
Sí, pero
y
no
en
hay.
Efecto, claro, y en efecto, es que en las instituciones europeas, como en todas, hay una minoría de mujeres. Y las mujeres, muchas mujeres, quisiéramos que hubiera muchas más mujeres. Pero si lo aplicas a este cargo, es que lo vas a tener que aplicar a todos. Y a partir de ahora, el Partido Socialista, cada vez que proponga un cargo de cualquier tipo en Europa, en España, tendrá que preguntarse, pero no debería proponer una mujer. Y habrá alguien que le recordará una y otra vez, hombre, ¿y usted por qué no propone una mujer ahora? Cuando decía que De Guindos no podía ser porque no era mujer. Porque, obviamente, el segundo argumento, el de alguien técnico, es un argumento mucho más invalidado de entrada. Porque si De Guindos es un especialista en economía, al frente del Ministerio de Economía y con los resultados económicos de España de los últimos años, no da el perfil técnico, obviamente no lo da nadie.
Bien, bueno.
Yo creo que estas cuestiones, de todos modos, lo decía, le quería matizar a David, pero no me ha dado tiempo. Estas cuestiones perjudican a, pues no a Podemos, pero sí a un partido que quiere ser alternativa de gobierno. Es decir, yo no sé hasta dónde llegará, a qué profundidades de nuestra sociedad llegará esta cuestión, pero no me cabe ninguna duda, que allá donde llegue, la mayoría pertenezca al PP, pertenezca a Ciudadanos, tenga simpatías por el PSOE, vería muy lógico y muy razonable, con los peros y las cautelas que se quisieran, que se apoyara sin fisuras a un candidato nuestro. Y lo contrario, por lo menos, creará... en esos ámbitos a los que llegue esta discusión, que no sé si son muy amplios, creará una cierta confusión. ¿Y por qué no hemos apoyado a este? Esa gente que apoya a un partido con vocación institucional, con vocación de gobierno, con vocación de alternativa. Es decir, hay que elegir muy bien los elementos de combate con los partidos políticos, porque algunos que sí son de combate terminan perjudicándote. En eso el Partido Popular yo creo que se lleva la palma, que ha elegido algunos en los que claramente sale perjudicado él, ¿no? Pero bueno, en este caso es el Partido Socialista, clarísimamente.
Bien. Entrevista de Marta Pascual, que creo muy importante, a la que se le ha dado relevancia, pero yo creo que se ha subrayado poco. Una entrevista en la que una señora que es la máxima responsable del PDeCAT, de lo que queda de Convergencia, de la parte que no se fue con Puigdemont, yo diría incluso de la parte que está hasta la coronilla de Puigdemont, diga: tenemos que hacer un gobierno porque la única forma de gobernar es estar dentro del Estatuto y la Constitución. Eso, que lo ha dicho también alguien de Esquerra Republicana, a mí eso me parece un aldabonazo.
Bueno, Esquerra lo ha dicho desde el principio. Otra cosa es que haya fingido, no, pero otra cosa es que en la cara pública, digamos, se ha esforzado mucho porque no se rompiera el bloque independentista, no terminando de desechar a Puigdemont, pero señales ha enviado muchas de que esa salida era absurda y de que había que amortizar, dar por amortizado a este personaje y buscar una solución. Fíjate, todo lo que, más allá de las bravatas que a veces ha dirigido a su propia parroquia, todo lo que ha hecho Torrent, por ejemplo, tiene sentido entendido así. Ellos están buscando un desbloqueo, una vía institucional con un candidato distinto y posiblemente sin renunciar en el foro interno al independentismo, buscar una vía que no aboque forzosamente a la cárcel o a la intervención de un nuevo 155, evidentemente. Aquí la noticia es que efectivamente dentro de la propia alma del PDeCAT no hay tampoco ahora mismo un apoyo monolítico a Puigdemont, porque esa vía loca, cegada, cada vez es más complicada de entender, de superar, incluso en las propias huestes. El personaje que ha impuesto a su propia hinchada Puigdemont es imposible. No lleva a ningún lado, no llevaría más que a una insurgencia absurda, ¿no? O a un bloqueo eterno, o a una repetición de elecciones. Yo me imagino que hay un espíritu posibilista dentro de PDeCAT, representado por Caicho Pascal, a la que le encantaría. Fíjate, han intentado incluso crearle papeles honoríficos para que no sea tan violenta la forma de sacárselo encima. Pero la vía es esa, es que no hay otra.
Pero de momento siguen siendo minoría. Siendo esas declaraciones muy importantes, a mí lo que me preocupa es que siguen siendo minoría y que sigue ganando la estrategia de Puigdemont.
Pero es paulatino.
Pero ¿cuánto va a tardar? ¿Cuánto va a tardar?
Va perdiendo gente alrededor.
Es que no vamos a salir de la crisis catalana hasta que haya una crisis interna, dicho de alguna manera, del PDeCAT, una renovación profunda, una revolución, mejor dicho, y el PDeCAT vuelva a recuperar lo que fue en algunos aspectos, básicamente el del nacionalismo no independentista, mayoritariamente, hasta que el actual PDeCAT no se reconvierta en una especie de PNV, por decirlo de alguna manera.
Una especie de Convergencia y Unión, quieres decir.
Sí, o vuelva a ser Convergencia y Unión. Es que no hay... Bueno, sí. No hay forma de salir de la crisis catalana, porque es que la realidad... es que los nacionalistas han logrado mayoría, tienen la mayoría del Parlamento, y mientras ese nacionalismo que tiene la mayoría no vuelva a ser un nacionalismo dentro del Estado de Derecho, con sus reservas, porque luego hablaremos de lo del catalán y el español, dentro del Estado de Derecho no hay manera de salir de esto.
¿Pero tú crees que eso es posible? Aprovecho y te lo pregunto. ¿Que PDeCAT vuelva a convertirse en un partido de un catalanismo,
sí,
moderado?
Sí, sí. ¿Por qué lo creo a medio plazo? Ahora mismo realmente soy escéptica, pero a medio plazo, ¿por qué? Pues por una razón sociológica, porque realmente a lo largo de todos estos 40 años, la mayoría de los nacionalistas catalanes no eran independentistas, eran autonomistas. Eso no cambia de la noche a la mañana. Puede haber un momento de fervor, de radicalización, pero la estructura básica sigue siendo más autonomista
que
independentista.
Un momento que son ya 6 años. Pero,
quiero decir que va a volver a su ser la representación política que tiene que representar, sobre todo, a ese nacionalismo,
¿sabes?,
autonomista.
Ya cedo la palabra a Nicolás, pero lo que me pregunto es si eso llega a ocurrir. Es decir, si una parte de la vieja burguesía convergente intenta volver a posiciones anteriores y volver a captar a una serie de gente harta de la radicalidad que quiere volver también a eso. Lo que me pregunto es si los españoles de las banderitas en los balcones, que están hasta las narices de los nacionalistas y que no están dispuestos a volver a cierto comportamiento coercitivo de ellos, a volver a comerse cierta relación basada en el chantaje nacionalista, permitirán que esas posiciones vuelvan a ser como antes.
¿Y tú por qué decías, María Edurne, que lo del castellano y el catalán, querías explicarlo con tranquilidad.
Bueno, quería decir, he dicho, creo fundamental que volvamos a una convergencia autonomista o un nacionalismo dentro del Estado de Derecho. Y he puesto, bueno, entre comillas, porque en ese Estado de Derecho los nacionalistas, también los autonomistas, nunca han cumplido las leyes lingüísticas. Luego, entre comillas, es decir, que no proclamaban la independencia, pero incumplían sistemáticamente algunas leyes y siguen incumpliendo la referente a la enseñanza del español. Por eso, con reservas.
Por eso llegaron a creer que el Estado nunca actuaría contra ellos, porque estaban acostumbrados a incumplir leyes sin consecuencias.
En parte, eso. Sí. Uh-huh. Y porque siempre han tenido la mayoría, y siguen teniendo. Por eso he recordado también que Ciudadanos y PP, sobre todo Ciudadanos, claro, el PP, se ha quedado casi con nada. Es que suman 40 diputados en el Parlamento de Cataluña. Si el Gobierno aprueba esto del español, de la ley, del cumplimiento de las leyes lingüísticas, la pregunta que yo me hago inmediatamente es: ¿y quién lo va a poner en marcha en Cataluña con 40 diputados de minoría que tienen los que están a favor?
Malavenidos,
y malavenidos, efectivamente.
Se supone que si, ese es el problema. Se supone que si esto es así y va por este camino, no dependería solo o fundamentalmente del Parlamento. Sería el Estado, claro, el que impondría por la fuerza del Estado esa posibilidad.
O sea, la ley ya
existe. ¿Qué cuestión? Claro. Y por lo tanto, ¿pero qué cuestión nos plantea? Lo de la casilla hasta puede ser una muy mala idea si se relaciona con el 155. Porque mucha gente que estaría deseando poner el asterisco en la casilla de español, lo que para sus hijos, lo que piensan es: dice, pero cuando termine el 155, ¿cómo me va a apoyar todo el Estado para que yo tenga una relación normal con la sociedad, aunque mi hijo estudie español fundamentalmente y no catalán fundamentalmente? Que se les plantea a los ciudadanos con esta hipótesis, que yo no creo que saldrá adelante, si no va implementada con otras medidas claras y contundentes, que yo creo que el Gobierno en esta situación no está capacitado para tomarlas por la fuerza política que tiene, o lo que estamos haciendo es perjudicar la exposición clara y diáfana de todas aquellas personas que querrían otra política lingüística en Cataluña. Ese es el problema que plantean muchas veces las ocurrencias, que parece que en principio son buenas, pero tienen unas consecuencias negativas extraordinarias. Resumo, si esa casilla está abierta hoy, ¿cuántos padres dirán, si se abren hoy en el Consejo de Ministros, dice, oiga, pero si yo lo pongo aquí, ¿quién me asegura que cuando no se aplique el 155 y exista un gobierno de estos señores, la situación no va a volver al pasado y yo me quede aquí aislado, solo, sin el apoyo que tengo que tener cuando lo que voy a hacer es simplemente pedir que se enseñe a mi hijo en español? Y eso a la gente, que no tiene por qué ser héroes, que no tienen por qué ser los más valientes del mundo, que están en el día a día en Cataluña, pues les retira de la intención de poner el asterisco, con lo cual la conclusión puede ser que no existan esos asteriscos al final y les demos la razón a quien no le queremos dar la razón. Por eso, si se hace eso, se tiene que hacer en serio y dejando claro que da igual quién gobierne, que eso se va a llevar hasta las últimas consecuencias por parte de quien puede llevarlo, el Estado. Y en ese sentido, no sé si Rivera será Macron o no, pero como decía nuestro amigo Ortúzar o Berlusconi, pero fijaos qué diferencia con la contundencia que tuvo el otro día Macron en Córcega sobre el idioma.
Todo esto nace porque, al parecer, el señor Rajoy le comentó al señor presidente de Sociedad Civil Catalana que estaba estudiando esa posibilidad. Señor Rosiñol, ¿cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo está usted?
Muy bien, José. ¿Vio usted al presidente del Gobierno convencido cuando le decía estamos estudiando la inclusión del castellano, la casilla del castellano en los formularios?
Pues es una cosa, Carlos, que me sorprende. Cuando acabé la rueda de prensa después de la reunión con el señor presidente y el señor vicepresidente del gobierno, que se aceptase esta polémica, porque cuando en las dos horas de reunión que estuvimos en Moncloa, este tema se trató de forma muy tangencial. En ningún momento el señor presidente me expresó si iban a hacer o dejar de hacer. De hecho, le saltó la noticia de un medio de comunicación. y se comentó, pero muy superficialmente. De hecho, no se profundizó en ni acción ni actuación, con lo cual, y siento decirle, es que no tengo información al respecto de lo que va a hacer el gobierno. No, sinceramente no tengo ni idea. O sea, me sorprendió que alguien dijese que yo había dicho que el presidente me había dicho, porque en realidad lo tratamos de forma muy, muy, muy superficial, porque de hecho la reunión era para otro tipo de cosas, lógicamente, claro.
Claro, ya me extrañaba a mí. Por eso nos lo hemos tomado con mucha reserva claro. Esta mañana, porque entre otras cosas, hoy hay un Consejo de Ministros y podrían tomar alguna decisión, pero claro. Lo que le trasladó fundamentalmente, o lo que a usted le pareció que le trasladaba el presidente del gobierno, ¿qué sensación era?
A este respecto, únicamente comentar
a todos los demás.
Bueno, la verdad es que estamos comentando la actualidad política. El nivel de incertidumbre que continúa existiendo en Cataluña, porque tenemos a un expresidente fugado en Bruselas que no quiere hacer frente a sus responsabilidades, que sigue con un relato de pensamiento mágico de una república inexistente, unos partidos políticos separatistas aquí en Cataluña que no saben hacia dónde tirar, y Cataluña sigue siendo gobernada por el 155. Y esto es una excepcionalidad. Yo creo que nosotros queremos exigir que se conforme un gobierno en Cataluña donde para normalizar la vida de los catalanes, pero sobre todo un gobierno que gobierne para todos los catalanes. Y le voy a decir una cosa, si me permite, de forma una cosa muy revolucionaria: un gobierno que respete y haga respetar la ley. Básicamente pedimos esto. O sea,
ya parece que en el PDCAT están en eso, ¿no? Porque he leído la entrevista de la señora Marta Pascual y está que, bueno, hay que entiende que hay que gobernar dentro de la Constitución y el Estatuto, que es lo fin, que ya cada vez se van sumando más a esa teoría.
Yo espero que sí, pero vamos, se hubiese agradecido que esa reflexión que cualquier demócrata firmaría lo hubiesen hecho antes del 6 y 7 de septiembre. Pero aún así, si es así, bienvenidos, entiéndame. Sin embargo, la lista de Junts para Cataluña, porque el PDeCAT ya no sé exactamente qué capacidad de influencia tiene en la agenda política catalana, y esa lista de Junts para Cataluña continúa, como decía antes, en su pensamiento mágico. Y en este doble relato, el relato interior, que no se iba muy bien, y el exterior, que sigue con el relato este del procés y la república. Realmente eso nos preocupa, porque al final fíjese que Cataluña paulatinamente va perdiendo en su economía y en su prestigio, y a ellos parece que no les importe. Y nosotros exigimos que de una vez haya un gobierno que gobierne para todos los catalanes, y por eso vamos a convocar una manifestación el día 25 de febrero, simplemente con ese objetivo, que por fin que se pongan a trabajar de una vez por el bien común de todos.
Don José Rossinyol, presidente de Sociedad Civil Catalana, me alegro mucho de saludarle.
Sí, igualmente.
Hasta pronto.
Un saludo, hasta
ahora. Adeu, Mateu. Son las 8:58, 7:58 en Canarias. Un momento. Que nos vamos al corte.